Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Hoy es viernes 11 de junio, aquí en Sumas, y como todos los viernes, es nuestro viernes relax. ¿Cómo estás, Santiago?
Feliz viernes, fin de semana, una semana, pues, la verdad complicada, pero todo ha salido bien. Y bueno, aquí estamos en Sumas con nuestro programa especial, como usted dice. Mire, nuestra agenda para hoy es bien sencilla y bien relajada. Primero, no es pura ficción, nos acompaña Alexandra Santana para hablar de esa película que dejamos, Inside Job.
Y continuamos con Wilson Descent, con un presupuesto muy particular, que si usted es joven, que si usted es un jovencito que está buscando irse debajo de las alas de mamá y papá, o una jovencita, tiene que sintonizarnos y quedarse ahí sentado, porque Wilson nos va a hablar de cómo presupuestarnos para mudarnos de la casa de mamá.
Y en Música para tu Bolsillo, una canción para conversar sobre el nacimiento del mundo económico del futuro. Esperamos que disfruten la emisión de hoy. Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y como todos los viernes, estamos de cine. Tenemos que admitir, Santiago, que extrañamos mucho a nuestra colaboradora de este segmento la semana pasada. ¿Sí o qué? Dígame.
Totalmente. Alex.
Sí, bienvenida, aquí, Alex.
Aquí estoy de vuelta, señores. Sí, así mismo. He sido rescatada por ustedes debajo de la patana.
No, te digo que nos alegra mucho que vuelvas al programa, no solo porque le pones calidad a esta sección, sino porque estábamos orando y pidiendo mucho por tu bienestar. Y la verdad que es muy, muy satisfactorio saber que ya te has recuperado y que estás de vuelta a tus oficios normales.
Bueno, muchísimas gracias por el seguimiento y también por esas oraciones. Cuando nos toca, nos tenemos que recoger y cuidar de nuestra salud.
Teníamos una tareita para hoy, ¿verdad?
Sí, muy interesante la tarea.
¿Les gustó?
A mí me encantó. Sí,
a mí me gustó, Santiago, pero quedé un poco así como tan frustrada. Ya yo les hablaré de qué cosas como que despierta uno cuando vio ese documental de Inside Job. Fue como un abrir los ojos demasiado rápido y abrupto.
Antes de que Alex nos dé toda su crítica, su opinión, yo quiero anticipar que para mí este es uno de los mejores documentales económicos que existen. Me encanta. Yo no sé si Alex va a estar de acuerdo, ¿no?
Pero, eso le iba a decir, hay que ver qué dice Alexandra.
Bueno, yo estoy segura que has visto más documentales financieros que los que yo he visto. Honestamente, puedo decir que ha sido uno de los mejores documentales con un tema tan complejo que yo he visto y que he podido seguirle el hilo, ¿no? Como simple mortal, la verdad que me ha parecido bastante bueno y muy bien estructurado.
Realmente, a mí me encantó la introducción y cuando después empieza a aparecer como la musiquita y dice, oye, pero ¿será que me van a dar una película o será que me van a dar un documental? Esto parece un documental, pero de verdad que a mí me encantó porque en muchos momentos me sentí dentro de una trama, de una película. No sé si le pasó lo mismo a ustedes.
No en vano recibió el Oscar a Mejor Documental en el 2011, ¿no?
Sí,
wow,
sí, exacto.
Wow.
Y además también recibió otros premios en otros festivales en lo que también estrenó el documental. O sea que, y tuvo muy buena receptividad por la crítica en Estados Unidos. A pesar del tema, que fue un tema muy controversial, y también cómo develó muchos de los entrevistados que se invitaron a participar en el documental, y claramente ellos enunciaron ahí que, bueno, esta persona decidió no acceder a la entrevista, tal o cual persona... tampoco accedió a la entrevista, o sea, ellos fueron bastante honestos, ¿no? Con este recorrido como tal de, digamos, de personas que debían de ser entrevistadas y que yo entendía que le agregaban valor o que su testimonio iba a contrastar, ¿verdad? Lo que él estaba planteando ahí.
Fue una investigación buena. Eso me sorprendió. Fue una investigación que hizo el productor de punta a punta de todo. Me impactó que muchos de los que sí aceptaron, al verse entre la espada y la pared, hubo uno que le dijo, oye, mi hermano, te quedan 3 minutos. Sí. Esto no es un juicio, se supone que fui yo que yo decidí darte esta entrevista, porque lo pusieron en jaque. Me llamó mucho la atención ver todos estos grandes magnates, funcionarios, puesto en jaque, mirando para todos lados como que, ¿por dónde salgo? De las preguntas que le estaban haciendo, me encantó.
El documental está muy bien estructurado, me encanta cómo inicia, un poco corroboro con Ivette, de que te presenta todo esto de Islandia y un poco este paraíso, ¿no? Y estas imágenes hermosas, y te crean una percepción de que el documental va quizás a tratar un tema pues con una mucha más ligero y quizá mucho más como suave, ¿no? Y ya luego entonces va como acogiendo complejidad, y eso fue lo que más interesante me resultó. Está muy bien estructurado por capítulos que te permite también un poco analizar por capítulos lo que pasó, ¿no? O sea, él lo divide en partes que te da como ese espacio de tú seguir indagando sobre cada uno de esos temas. Y al mismo tiempo, también narrado de que cada parte está interconectada con otra. Porque en las mismas entrevistas, él hacía referencia de quizás, por ejemplo, cuando empezó con Islandia, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando él habla de la publicación de, parece que se llama Frederick, que hizo una publicación sobre el sistema financiero, sí, en Islandia, y él rescata eso ya casi en la tercera parte del documental, y entonces le pregunta, tú hiciste un informe, entonces te conecta a la audiencia, y lo conecta con el inicio del documental, y entonces comienza a adquirir sentido por qué empezamos de esta forma. Y cómo, pues, hay una línea ahí que va un poco entrelazando toda la historia. Me encantó el elemento protagónico de la voz del narrador, que es Matt Damon. Eso es importante destacar, cómo este actor, ¿no?, que uno está acostumbrado a verlo en ficción, se desdobla para asumir este protagónico de voz narrativa con este nivel de formalidad. Y está muy buena la interactividad del director, que es la persona que pregunta, Charles Henry Ferguson, que es el director del documental. Me parece que, y muchos críticos también lo mencionaban así, decían que es un tipo de documental un poco al estilo Michael Moore, y yo digo que es más, es un Michael Moore pero con estilo, ¿no? Sin el ruido y un poco la burla y un poco ahí
y sin tanta pasión, es como más racional, más tranquilo, me gusta mucho.
Sí. Sí, tiene un humor muy sofisticado. Me gustó mucho el recurso de él cuando entrevista, que hace una pregunta donde quizás la persona que va a contestar va a responder de una manera muy conservadora. Él como director conectó rápidamente con un background histórico de esa respuesta. O sea, yo no sé si ahí me doy a entender, pero me encantó el hecho de que él no dejaba que el entrevistado terminara de responder cuando ya te estaba contextualizando la misma respuesta al entrevistado. Y es como, no te fíes de todo lo que él está diciendo, porque la realidad es esta. Entonces te lo contextualizaba con hechos muy puntuales, o sea que a nivel de edición, de montaje, él sí logró como mucho ritmo en ese sentido, que no era tanto un pregunta-respuesta, donde yo me quedo como un simple espectador-receptor como director, y entonces voy montando eso, no, él rápidamente logró como ese ritmo en el montaje, y eso me pareció también bastante interesante. Otro elemento interesante que también tiene es la simbología de las imágenes que utiliza. Hay muchos planos que él usa de contrapicado, de picado, un poco para reflejar cuando está hablando de temas de superioridad, donde coloca Wall Street en una posición de superioridad, ¿no?, y de grandeza, y los planos en picado cuando ya un poco va hablando de cómo se afecta a la comunidad estadounidense con la crisis, cómo se aumentaron los niveles de pobreza y cómo los efectos en general de la crisis. Y luego este plano final de utilizar este símbolo, ¿no? El símbolo de la libertad en Estados Unidos, cuando él habla de que, bueno, de que va a ser un desafío lograr los cambios, pero que él entiende que valdrá la pena. Y bueno, entonces ese último pensamiento lo hace sobre este símbolo, que es un símbolo de la libertad en Estados Unidos y que es una imagen bastante icónica. Y ya luego a nivel sonoro, creo que es bastante también elegante, ¿no? No hay una invasión como tal de la musicalización, porque creo que aquí lo importante era el contenido y cómo lograr un ritmo en ese contenido que es tan complicado de digerir. Y bueno, y relatar el cómo se ha venido, ¿no?, creando esa corrupción sistémica en Estados Unidos y de la manera que lo hizo, me parece que, óyeme, 5 estrellas para Ferguson. Sí es muy importante que también me llamó mucho la atención el nivel de conocimiento que tenía el director por el tipo de preguntas que hacían. Era pregunta muy inteligente la que le hacía y demostraba que él tenía mucho conocimiento del tema y eso me invitó como a indagar qué tipo de director es. Y bueno, Ferguson, que es muy importante el background de él, porque Ferguson tiene formación en matemáticas y formación en ciencias políticas. O sea que también se nota que desde el punto de vista de rigor intelectual, ¿no?, manejaba muy bien el tema y sabía por dónde era que iba como a tocar, ¿no?, esas fibras y lo logró bastante bien. Eso demuestra mucho el hecho de que ser cineasta no necesariamente requiere que tú tengas una formación en la parte técnica del cine. El cine te permite como ese bagaje cultural que tú puedes y ese bagaje de formación que tú puedes traer, sobre todo cuando se trabaja el tema documental. Y eso creo que sumó mucho a la calidad de producto que logró realizar.
Mira, yo eso lo complementaría con la parte financiera y es realmente, está muy bien estructurado el documental. Habla de 5 partes, ¿verdad? La primera es cómo llegamos a esto. La segunda es cómo se presenta la burbuja. La tercera es cómo se da la crisis, cómo se estalla esa burbuja. La cuarta es a quién se le deben asignar las responsabilidades por lo ocurrido. Y la quinta, que me parece interesante, es dónde estamos ahora. Y el hilo de la historia, aunque es muy técnico, siempre explica muy bien y lo lleva a uno, creo yo, como televidente, por un camino fácil de entender. Y Matt Damon creo que hace una narración muy buena, el tono ayuda, es muy bueno. Ahora bien, yo no quiero centrarme mucho en la crisis porque en otras películas hemos hablado de la crisis. Yo creo que hay 2 aspectos desde el punto de vista de finanzas y de economía que son muy importantes y que toca esta película de manera muy clara. Tú ya señalabas como corrupción. Yo no llegaría a identificarme en el sistema financiero con corrupción. Creo que está lejos de corrupción. Creo que son 2 aspectos relevantes que uno siempre tiene que pensar y tener en cuenta y es en economía y en finanzas, primero, el conflicto de interés. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que muchas veces cuando actuamos en los mercados es posible que tengamos intereses que no siempre van de acuerdo con las expectativas de la contraparte con la que estamos negociando. Y en este caso, por ejemplo, en esa crisis que se dio, se pone de antemano, o el documental pone de antemano, ese conflicto de interés con algo que se llama la puerta giratoria. Y es como, por ejemplo, cuando los bancos, no sé si con intención o sin intención, cada cual juzgará de acuerdo a cómo ve la película y de acuerdo a las experiencias que tiene, pero los bancos comienzan a reclutar diferentes economistas para que realicen estudios, ¿verdad?, de universidades Ivy League, de las mejores 8 universidades del mundo, para que redacten informes que reflejen hacia dónde debería ir la regulación en Estados Unidos. Y la decisión, o digamos, la conclusión de esto, de estos estudios, es que debería desregularizarse. Y ahí uno dice, bueno, definitivamente eso fue una conclusión totalmente objetiva o estaba sesgada por los pagos de los bancos que quizás lo que querían era esa desregulación. Entonces ahí se presenta un conflicto de interés de cuando yo pago a alguien que supuestamente es objetivo para que dé un concepto que me va a afectar a mí mismo. Y lo mismo ocurre, si ustedes lo ven en el documental, con las agencias de calificación. Ahí, con lo que tú mencionabas del caso de Islandia, que es cuando comienza la película, comienza Jerome Fons, que es el exdirector ejecutivo de Moody's, una de las grandes agencias de calificación del mundo, comienza a hablar de pues ese problema que había de cuando yo soy quien paga, ¿a quién me califica? Pues realmente sí hay tanta independencia como debería ser. Y eso nos lleva a una discusión que ha estado en muchos gobiernos y en muchos reguladores, y es si quien está buscando ser calificado debería escoger a quien lo califica, o si lo que debería ocurrir es que quien quiere ser calificado simplemente paga lo que cuesta y es el regulador quien de manera independiente determina quién lo va a calificar. ¿Para qué? Para evitar que se dé ese conflicto de interés donde si yo soy quien califica y Alex es quien me está contratando y yo la estoy calificando a ella, pues si yo la califico muy mal, ¿qué va a ocurrir el próximo año? ¿Qué creen ustedes? ¿Ella me va a volver a contratar o no?
No, claro, exacto, no te vuelve a contratar.
Posiblemente no, y ahí es donde entra ese conflicto de interés de, bueno, si quien está esperando un concepto mío se va a ver afectado por ese concepto, yo realmente voy a ser totalmente objetivo. Y lo mismo pasa con esas consultorías que pagaron los bancos a estos distinguidos economistas de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Se genera ese conflicto. De otra parte está el conflicto de la puerta giratoria, que tiene que ver con esto del conflicto de interés también, y es cómo el Estado, y este es un dilema muy interesante, no solo para el sector financiero, sino para el sector público en general, y es, uno quisiera que en el sector público haya gente muy capacitada o no tan capacitada, les pregunto.
Gente muy capacitada.
Muy capacitada, ¿verdad? Uno quisiera que fuese claro, los mejores profesionales que hay en el país, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Sin embargo, uno quisiera que los salarios en el sector público fuesen muy altos o no fuesen tan altos.
Ahí, dependiendo del rol que desempeñe en Santiago, dependiendo del rol que desempeñe el puesto. Yo lo que creo es que cada puesto tiene un rango.
Entonces viene una pregunta, ¿cuál es la persona más importante en una nación, digamos, la que más poder tiene?
El presidente.
El presidente de cada país. Yo no quiero llegar a cuestionar esto, porque no es el objetivo de esto, pero ¿cuánto se gana el presidente de la nación y cuánto se gana el presidente de una gran corporación? Creo que el presidente de una gran corporación gana muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que se genera acá? Ojo con esto, que es algo muy interesante. Y es que los bancos, por las ganancias que tienen, pueden contratar a todos estos grandes profesionales pagándole unos montos muy significativos. Pero entonces, esos mismos bancos también quieren que en la regulación, en el sector público, haya gente muy buena. ¿Y cuál es la única forma de que esa gente que es muy buena llegue al sector público? Los bancos permitiéndole irse al sector público por algún tiempo para que coja experiencia. Eso suena muy bien, ¿verdad? Hasta ahí sería fabuloso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí viene el conflicto de interés. Creo que solo me voy a poder quedar con este tema en esta película porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero fíjense que ahí viene el conflicto de interés mío como empleado o ex empleado de ese banco. Yo dejo el banco y me voy al regulador. Si yo ataco mucho a la banca, cuando mi trabajo con el sector público se acabe, porque normalmente tienen unos tiempos para eliminar que la gente se atornille ahí y haga cosas indebidas, ¿en dónde tengo que ir a buscar trabajo? En el sector
privado.
Y si
¿a
yo,
la banca?
Exactamente, y si yo he atacado mucho a la banca, ¿será que me van a volver a emplear o no? Entonces ahí viene ese conflicto de interés que es muy, muy interesante y que el documental pone manifiesto. Lo pone de frente y creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que hallarle una solución. En algunos países la han venido hallando y en algunos países es subirle mucho los salarios a los empleados públicos o, como en otras partes ocurre, tiene que haber un tiempo en el cual usted, para ser empleado público, tiene que haber estado retirado de la actividad que va a regular durante algunos años previos y al terminar tampoco puede volver al sector privado. ¿Cómo se soluciona eso en algunos países? Pues la persona deja el trabajo en el sector público y el gobierno le sigue pagando para que no haga nada, pero simplemente se aleje de buscar trabajo en el sector privado. Eso es algo muy importante que uno tiende a pensar, pero que regula los sistemas económicos y sociales en los que vivimos. Uno siempre quisiera tener a la gente más capacitada en el sector público, pero la realidad es que el sector privado los atrae mucho más por las condiciones salariales con las que funcionan. Es bueno entonces que vayan y vengan del sector público al sector privado, y ahí hay un gran dilema y una gran discusión sobre esto que se llama la puerta giratoria. Se llama giratoria porque obviamente, ¿cómo funciona puerta giratoria? Siempre va en la misma dirección y yo siempre voy a la misma salida, a la misma entrada, a través de la misma puerta, ¿verdad? Entonces, de sector público a sector privado, de sector privado a sector público. La gran discusión es esto conveniente para el sector financiero o no? Muchos señalan que sí, porque ¿quién conoce mejor cómo regular al sector privado que alguien que haya crecido y haya trabajado en el sector privado? Pero del otro lado entonces aparece el conflicto de interés. Si esta persona tiene que volver al sector privado, efectivamente hará lo mejor para el sector público y para todos los que utilizan el sector financiero. Entonces hay una discusión muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención y que en esta película yo quería destacar. ¿Qué es lo importante acá? Pues que vayamos a los valores de cada uno, ¿verdad? Y que confiemos en que los profesionales realmente lo hacen de la mejor manera posible.
Bueno, Santiago, mucho que decir de esta película. Yo creo que hay mucha tijera, mucha tela por donde cortar, ¿verdad que sí? Pero como el tiempo se nos agotó, queremos saber antes de irnos, yo y Alexandra, ¿qué otra tareita nos van a dejar para la semana próxima?
Para ustedes dos y para todos nuestros oyentes, una película que cuando la vean, les voy a pedir el favor que traten de pensar cómo la vamos a atar al sector financiero, al mundo económico, a las finanzas personales, ¿ok? Porque no es tan fácil encontrar esa relación. Hay una relación muy, muy superficial que es fácil de encontrar, pero hay una más profunda que creo que vale la pena analizar muy bien. La película se llama La vida de nadie. Es una película española dirigida por Edward Cortés que se estrenó en el año 2002. La vida de nadie. Ahí se las dejo para que la veamos dentro de 8 días. Feliz noche, Alex. Muchas gracias por participar de nuevo.
Gracias, igual.
Feliz noche a todos. Continuamos con mucho más aquí en Sumas. No te muevas porque vamos a hablar del presupuesto de mis sueños.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Bueno, Santiago, yo le voy a decir que después de hablar de esta fantástica película, yo sí que vengo hoy un poco así como apenada, porque vamos a hablar de presupuesto de mis sueños, pero vamos a dejar que sea Wilson Vicente que nos hable del presupuesto que nos trae para hoy y de las noticias que nos trae para hoy. ¿Qué usted cree?
Las noticias, los cambios, hay que tomar las oportunidades, saber que cada cosa tiene su momento, todo hay que guardarlo en las justas proporciones. Buenas noches, Wilson, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, Ivette. Bueno, coincido totalmente contigo, Santiago, no hay de qué entristecernos. Vamos a ver hoy un presupuesto muy, muy, muy interesante para todas aquellas personas que están pensando en hacer tienda aparte, en mudarse fuera de su nido, fuera de casa de sus padres. Y bueno, hoy le vamos a brindar ese presupuesto para que aterricen esa idea, tomen el control de sus finanzas y de su vida y no cometan tantos errores que a veces a uno les ha costado tiempo, dinero y hasta lágrimas. el hacer este tipo de cosas sin la correcta planificación.
Ahí tienes toda la razón, porque a veces pecamos por planificar mucho eso y entonces nunca lo hacemos, o a veces pecamos por no planificarlo y lo hacemos a las carreras y termina no saliendo tan bien como queremos. Entonces creo que es un presupuesto muy importante para las personas que están como en ese cambio de vida, porque definitivamente es un cambio de vida.
Sí, y antes de entrar al punto número uno, Santiago, vale destacar que si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, es que ya no es una opción planificar, señores. O sea, la planificación tiene que ser es la espina dorsal de todas las decisiones que tomemos, y esto no implica que vamos a tardar 500 años en tomar la decisión, sino que la vamos a tomar de manera más firme, más segura. Por consiguiente, uno va a disfrutar más en el camino. Entonces, de inmediato, punto número uno. Mientras vivas con tus padres, ahorra la mayor cantidad de dinero posible, entiéndase. Luego que tú realices el aporte que realizas en tu casa, que ya eso es muy a según, como decimos aquí en Dominicana, hay personas que aportan X monto y otras aportan X monto, y la carga es diferente. Pero luego que tú cumplas con eso, trate de ahorrar lo suficiente para crear un fondo que utilizarás para el alquiler del apartamento, o sea, los depósitos que vas a tener que pagar de inmediato, antes de mudarte, 2 o 3 depósitos según el acuerdo, y la mudanza, que también tiene sus costos. Eso en el caso de alquiler, y en el caso de que tú tengas suficiente ingreso para tener un inicial, bueno, pues entonces un inicial de un apartamento, si la opción va a ser a compra, que es muy poco común en los jóvenes, pero lo puse ahí también para por si acaso. Punto número 2. Bueno, enfatizando, punto número 1, señores, ahorrar, ahorrar y ahorrar todo lo que se pueda. Meter eso en una libretica de ahorro ahí, un fondo de inversión que se multiplique, y a tomar esa decisión sin pensarlo mucho. Punto número 2. Aprende a realizar comidas básicas. Señores, es mucho lo que se gasta cuando usted decide hacer tienda aparte y comer todos los días afuera. Lo que sucede es que de alguna forma se pueden meter en lo que son gastos hormiga, eso uno lo calcula diario, y cuando le tire el lápiz a nivel mensual y anual, es una gran cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de que tú en una comida, bueno, te puedes ahorrar entre un 50 y un 70% del valor en una sola comida. O sea, si tú aprendes a hacer algo básico, no es que vas a ser un chef, pero algo básico, y lo haces en tu casa, aparte de que es más cómodo, en un sentido, porque estás utilizando los ingredientes que tú quieres y estás en tu casa, bueno, también comes más saludable y también es más barato. Entonces, punto número 3. Ubica el apartamento o la casa en una zona que te convenga. Esta es la parte que toma más tiempo. Por eso digo que hay que aferrarnos a un modelo de planificación. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar. O sea, tenemos que ver el sector donde nos vamos a mudar, qué nos ofrece ese sector en términos de qué nos queda más cerca, y también el tema del trabajo, de nuestras labores, dónde, a qué distancia está la casa que queremos, el apartamento que nos gusta, de donde nosotros trabajamos. Eso es muy importante, principalmente para aquellos que inician, porque, como ustedes sabrán, nosotros no producimos petróleo y tenemos que comprarlo, y la tarifa petrolera aquí es bastante jugosa, por no decir otro objetivo. Entonces, en ese sentido, hay que conocer combustible y buscar una zona que nos convenga en términos de distancia. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
Vamos muy bien, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has enunciado.
Procura que el fondo tenga mínimo, tu fondo tenga mínimo 3 meses de renta mensual o de cuota. ¿Por qué? Porque en caso de que tu situación laboral se vea afectada, tú, aparte de los depósitos que ya pagaste, de los cuales debes de alguna forma olvidarte, vas a tener 3 meses allí de tu renta, y eso te va a hacer estar mucho más tranquilo en caso de que suceda algo con tu trabajo. Punto número 5. contempla todos los pagos de servicios. Señores, vamos a imaginarnos que la casa de nuestros padres es una escuelita. Entonces, agarre por primera vez esa factura de teléfono, agarre por primera vez esa factura de luz, de electricidad, y aprenda cómo llegan y cómo fluctúan esas facturas para que cuando usted le toque pagarlas ya esté bastante familiarizado y no se vuelva loco. Le voy a dar un bono. Todas esas facturas, señores, y todos esos contratos, guárdenlos en un sitio específico para que no tengan problemas mayúsculos por si se pierde un contrato, que si no se acuerdan del número de contrato, de esto, de aquel. Punto número 6. Calcula el costo de los principales electrodomésticos y muebles y compara con tiempo. O sea, te vas a tomar este tiempo para visitar varias tiendas, ver lo que necesitas y, no obstante, comparar los precios, también ver en qué temporadas eso puede ser parte de una oferta. Si tienes el espacio en casa de tus padres, bueno, pues perfecto, lo adquieres y lo pones ahí, pero ya te ahorraste un 30, un 35, un 40% según la oferta. Y el punto siguiente, pero no menos importante, no debemos dar el paso de mudarnos solo sin antes dominar el arte del presupuesto personal. Y no podemos hablar del presupuesto de nuestros sueños si todavía no estás totalmente consciente de cuáles son tus ingresos, tus gastos, cuáles son esas fechas en la que tú tienes que hacer esos pagos para no descuadrarte y no pagar interés en tu tarjeta y demás. Entonces, esos son 7 puntos importantes en la realización del presupuesto para mudarme de casa de mis padres. Vuelvo y repito, dije al principio, este tema pasa mucho, o sea, nos pasa a todos en algún momento y muchas personas no se detienen a pensar en este tipo de cosas y en lo que realmente repercute, pero no solo a nivel financiero, sino a nivel personal, a nivel mental, de estrés, todo lo que tú te ahorras y que sin lugar a dudas es uno de los pasos más importantes en nuestras vidas, ya cuando uno hace tienda aparte. Bueno, pero hablando de cosas que no van a salir como uno espera, Santiago, aprovecho para dar la noticia, entre comillas, triste que Beth dijo al principio de mi alocución. Bueno, resulta que hoy me siento también un poco triste porque vamos a tener que hacer una pausita indefinida en este que ya se ha convertido en un hogar para mí, todos los viernes, en el presupuesto de nuestros sueños. Ustedes saben, señores, cómo es la vida de la gente que hace negocios, que tiene sus altas y bajas, y uno a veces tiene que enfocarse 24/7 en resolver sus temas de negocio para salir a flote. Y es una decisión muy difícil porque me siento muy a gusto, disfruto este espacio tanto con Santiago y Beth, y lo que aportamos aquí con todos los amigos oyentes. O sea, me siento muy a gusto y muy agradecido por ser tomado en cuenta en este proyecto con grandes profesionales, incluyendo obviamente a nuestra flamante productora Ivette y nuestro número uno Santiago, que realmente son profesionales de primera categoría en conjunto con todos los compañeros que diariamente aportan aquí.
No es un adiós, es un hasta luego.
No es un adiós, es un hasta luego, exactamente.
Yo te quería decir que yo estoy convencido de que la audiencia lo entiende. Lo que no estoy tan convencido es de que no te vayan a extrañar y de que cuando regreses, esperamos que pronto puedas solucionar esos inconvenientes que tienes en tu negocio. Cuando regreses, la audiencia te va a demandar más. Eso sí te lo aseguro, porque...
La audiencia y yo, Santiago, no me dejes que le voy a pegar los turbos.
No, te quería decir que esperamos que cuentes con la mejor de las suertes, que cuentes con Sumas y conmigo a título personal para lo que requieras. Has sido un coequipero fabuloso, como tú dijiste en alguna emisión nuestra, desde el momento menos cero hiciste parte de Sumas, y sigue siendo parte de este proyecto en el largo plazo. Así que sabes que aquí está tu sección, aquí están las puertas de Sumas abiertas, que te estamos esperando y sobre todo deseando que soluciones muy pronto. No solo para tu bien, sino para el bien de todos nuestros oyentes y de nuestro proyecto Sumas, porque eres parte fundamental de él. Y esta sección del presupuesto de mis sueños, creo que le ha gustado muchísimo a la gente porque es aterrizar. Es comenzar a volver realidad esos proyectos que uno muchas veces piensa, ay, qué tal, sí, me gustaría que... No, hombre, aquí los estamos volviendo realidad, diciéndole a la gente qué tener en cuenta para dar ese paso. Y eso creo que motiva a la gente. Entonces, te quería agradecer por estos ya 3 meses de trabajo. Estoy convencido que vendrán muchos más. Y bueno, Ivette, usted y yo a pensar qué hacemos con esta sección. Yo ya tengo algunas ideitas desde que hablé con Wilson, pero yo no sé si a usted le van a gustar. Vamos a ver.
Bueno, yo creo que siendo bastante inmodesto, nada va a reemplazar como la química que Iber y yo hemos logrado aquí, así que ese partnership que se ha hecho aquí, o sea, puede venir quien sea, pero
sí, desde el momento uno Santiago, Wilson Dicen y yo, la primera llamada duramos 1 hora hablando, fue Wilson,
sí, 49 minutos hablando.
Una cosa increíble, así es que definitivamente, como nos dice Santiago, esta es tu casa, te esperamos con los brazos abiertos y claro que sí, que deseamos que todo lo que hagas tenga éxito, todo lo que estás ahora poniendo en orden tenga éxito, porque la verdad es que tú eres un ejemplo, un joven ejemplo desde Cultura Financiera para muchos emprendedores. Así es que gracias por Wilson, prestarnos de tu tiempo.
Te iba a decir... Nosotros estamos pensando en esta sección, pero jamás hemos pensado en prescindir de tu participación. Y eso sí tiene que ser una realidad, porque esperamos que nos sigas escuchando, que sigas bajando nuestros podcasts en Spotify como Sumas Radio, que sigas participando en nuestro perfil de Instagram como Sumas Más RD, y que, como lo has hecho hasta el momento, siempre nos retroalimentes, nos digas qué crees que podemos mejorar, qué comentarios has escuchado.
Claro que sí.
Contamos contigo, como tú puedes contar con Sumas. Muy buenas noches, Wilson. Como siempre, gracias. Un placer que estés en el programa.
Gracias mil. Santiago y Beth, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo y mucha suerte.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya cerrando este viernes, donde hablamos de presupuesto y despedimos o le damos un hasta luego con todo el corazón a nuestro amigo querido Wilson Dicen, seguimos ahora con música para tu bolsillo. Y sí, amigos que nos escuchan, ustedes están muy claros de que Santiago viene a traerme hoy una sorpresa. Y después él quiere que yo sepa de qué se trata. No, Santiago, eso es abuso. ¿Qué me trae hoy?
Le voy a dar una pista. Le traigo hard rock, ¿ok? Hoy nos vamos a revolucionar un poquito. Escuche esto. Hoy le dejé muchísimo más de lo normal, ¿no? ¿Nada?
Sí, no, nada. Pero es que imagínese usted, Santiago, yo que soy una mujer que tiene 220 de voltio adentro y usted me le mete toda esta electricidad, eso da un cortocircuito.
Bueno, mire, yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes se identificaron. Se trata de una canción de una banda muy famosa que se llama Aerosmith. ¿Sí la ha escuchado?
Ah, no, sí, claro. El único disco que me gusta de Aerosmith es la canción de la película Armagedón. Y todo el mundo ya sabrá, sí, romántica y todo. Sí, pues sí. Lo admito, sí.
Bueno, pues esta canción que vamos a oír hoy se llama Head First. Y es, digamos, una canción que tiene un contenido, no por la letra de la canción, sino por el momento en el que sale la canción. Esta canción es la primera canción que fue publicada para ser descargada digitalmente en internet en el año 1994, es decir, 5 años antes de que se pudiera bajar canciones en Napster. No sé si ustedes lo recuerdan. Pues muy bien, esta jugada de marketing de Aerosmith como la primera canción que se ofreció exclusivamente mediante descarga. Por supuesto, en aquella época la velocidad de internet era bastante más lenta que ahora y los usuarios tardaron, escuche esto, entre 60 y 100 minutos en terminar de descargar el archivo .wav y escuchar la grabación, que en esa versión era de 3 minutos y 14 segundos. Wow. Usted se preguntará por qué traemos esto acá. Ya vamos para allá. Pero antes hablemos de la banda. Aerosmith es una banda estadounidense de hard rock que se formó en Boston, en Estados Unidos, en 1970. También son conocidos como los chicos malos de Boston, pues porque dos de sus líderes tenían historia adictiva a las drogas. Su sonido es agresivamente rítmico y tiene raíces en el blues, y además contribuyó a establecer y a promocionar mucho el hard rock y el pop rock entre 1980 y 1990. La banda firmó un contrato con Columbia Records en 1972 y lanzó una serie de álbumes que han sido certificados multiplatino, ¿ok? Y en el 75 se consolidó con su álbum Toys in the Attic y con su álbum Rocks en el 76 como superestrellas mundiales. Para esa década, al finales de los 70, la banda sería una de las bandas más populares de todo el mundo y cosechaba ya un gran número de seguidores a los que se les llamaba el Blue Army. Aerosmith es una de las bandas con mayor número de ventas de todos los tiempos, es decir, ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, 65 millones de ellos solo en Estados Unidos. También tiene el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de disco de oro y platino. Y la banda ha conseguido 21 entradas al top 40 de los Billboard. Un número muy importante. 9 números en el Mainstream Rock Tracks, 4 premios Grammys, 10 premios MTV y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock en el 2001. En el 2005 fueron clasificados por la revista Rolling Stones como el número 57 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Como si fuera poco y muy en línea con lo que vamos a hablar, en los campos de tecnología y videojuegos, Aerosmith ha alcanzado numerosas hazañas. En 1994 lanzó esta primera canción, Head First, en el servicio de línea de CompuServe, que fue el primer producto de todos los tiempos que estuvo en línea, en internet. Y en el 2008 se convirtió en el primer grupo en tener un completo Guitar Hero basado, obviamente, en su versión Guitar Hero de Aerosmith. ¿Por qué lo traemos acá? Bueno, hoy el internet revoluciona el mundo, revoluciona la economía, pero es una tendencia que apenas inicia. El e-commerce que hacemos a través de internet equivale hoy en día, según Statics, a cerca de 50 veces el PIB de República Dominicana. 50 veces el PIB de República Dominicana se negocia hoy en día en el mundo a través de e-commerce. Pero adicionalmente, para que lo tengan presente, cerca del 15% de las ventas totales al detalle, es decir, al por menor en los Estados Unidos, se hace a través de e-commerce. En 1999 significaba apenas el 0.5%, pero desde entonces ha venido creciendo. En esa época equivalía a 18 mil millones de dólares. ¿Qué ocurre con esta canción? Mire, sale en el 94 cuando los Estados Unidos están experimentando una expansión del internet y el Nasdaq con las .com está creciendo muchísimo. En enero del 95 precisamente, el Nasdaq equivalía a 750 puntos y tan solo 5 años después, el 5 de marzo del año 2000, el Nasdaq tocó su máximo histórico que representaba 5.048 puntos. Es decir, quienes habían invertido en ese mercado tenían una valorización promedio del 573% en 5 años. Si usted había invertido 100 pesos, en el año 95, 5 años después tendría el equivalente a 573 pesos, una valorización sin medida, una valorización absurda. Y mucha gente hablaría entonces de las burbujas y de, ah, pero eso fue la burbuja del Napster, eso fue del Nasdaq, perdón, eso fue terrible. Bueno, la verdad es que habían muchas cosas para que se diera esta burbuja, no era irracional. Realmente durante esa década se dieron muchísimos avances en Internet que han permitido que precisamente lleguemos al punto en donde estamos hoy, que con certeza continuará avanzando y nos llevará, no sé a dónde, pero con seguridad a transformar la economía, las criptomonedas, todo esto está basado en el Internet. Mire, el primer mensaje de correo electrónico que se envía por Internet se hace en 1971. La primera transacción por Internet, por supuesto muchísimo antes del lanzamiento de eBay o de Amazon, la hizo un grupo de estudiantes de Stanford en 1973. La primera foto se cargó en 1992, ya entramos en todo el ciclo donde el Nasdaq comienza a subir, todas las empresas de tecnología se comienzan a valorizar, la gente comienza a invertir muchísimo en esto. Y fíjese que no es que invirtieran locamente, era porque todo parecía apuntarle a un gran desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Fue una burbuja con fundamentos. Es decir, no era una burbuja donde la gente invertía porque sí, sino porque estaban ocurriendo muchos cambios en el mundo. Mire, en 1992 entonces aparece esa primera foto y también, ojo, en ese año, en 1992, pues ya se comienza a constituir lo que llamábamos el World Wide Web, www.algo, ¿verdad? Esto bien interesante. El primer mensaje instantáneo fue en 1993 y fue a través de AOL Instant Messenger. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, los que quizás tenemos más años lo recordamos. AOL fue una de las grandes compañías que comenzó a prestar este servicio, una especie de WhatsApp mucho más atrasado, pero funcionaba computador a computador. La primera versión de una webcam se presentó en 1993 y fue en un laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. Y allí entonces, con todos estos avances, la bolsa comienza a valorizarse más y las empresas que invierten en tecnología comienzan a tener mayor fuerza. La gente comienza a creer que esto va a ser el futuro, como efectivamente lo es hoy en día. 4 años después, antes de Google, de Webcrawler, fue el primer motor de búsqueda que hubo en Internet, pero todavía muy lejos de lo que existe hoy con Yahoo y con Google, ¿ok? Viene el primer libro pedido por Amazon en 1995. Y algo que es muy importante, que es donde la burbuja del Nasdaq se fortalece, donde la gente comienza a ganar muchísimo dinero invirtiendo en las compañías de tecnología. El primer teléfono celular con conectividad a Internet fue lanzado en Finlandia en 1996 por la compañía Nokia. Y posteriormente, en el año 99, en Japón, se volvieron accesibles para toda la población los teléfonos con Internet. En el año 97, ahí digamos que se da por primera vez la venta de una canción por Internet. Se trata de la canción Electric Barbarella de Duran Duran. Entonces, mire usted que toda esa burbuja que la gente siempre critica mucho estuvo acompañada de muchísimos avances tecnológicos que la gente podía percibir. Y entonces, en ese mercado, si bien la burbuja posteriormente estalla, en ese mercado lo que se veía era la posibilidad de poder llegar a millones de personas en el mundo a vender productos, a escuchar a estas personas, a interactuar con estas personas con unos precios muy bajitos, que era lo que prometían aquel entonces el Internet. Es lo que estamos viviendo hoy, pero hace 20 años era simplemente la expectativa de que ocurriera. Es decir, estos desarrollos lo que prometían era revertir el dogma comercial de la publicidad. Y entonces las ventas por correo, la gestión de relación con clientes, la exposición de productos, la publicidad, todo parecía que se iba a poder hacer a través de Internet y nacen un montón de empresas que comienzan a explorar esto y a prometerle a quienes invierten en estas empresas que esto se va a volver una realidad. Muchísima gente comienza a invertir pensando que estos modelos de negocio pues van a tener futuro, como efectivamente lo tuvieron mucho tiempo después, estamos hablando 20 años después, hoy en el 2020, nadie dudaría que el Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo de los negocios y de la economía, pero en aquella época, a finales de los 90, era la expectativa que existía. Es un momento de júbilo para la tecnología, es un momento de júbilo para los mercados, porque en la medida que se amplía a través de las .com la posibilidad de llegar a muchos más clientes de manera mucho más barata, pues se espera que los mercados crezcan desaforadamente. Y se pensaba que se evitarían incluso hasta los canales de distribución de las empresas existentes. Y ese creo que fue el error de muchas .com, de muchas empresas .com, tender a pensar que iban a desaparecer por completo los canales existentes de manera muy rápida. Cuando en realidad lo que pasó fue que muchas de las empresas establecidas con fuertes marcas desarrollaron su propia presencia en Internet y con esto acabaron con las esperanzas de los desarrolladores de este entorno de poder quedarse con muy buena parte de ese mercado. Así que entran esas grandes marcas a hacer inversiones en Internet, a transformar su modelo de negocio y a no permitir que sean desplazadas. Y ahí es cuando entonces la burbuja del Nasdaq estalla y tiene las consecuencias que muchos conocen. Pero miren lo interesante de la historia. ¿Qué tal le pareció, Ivette?
No, súper interesante, Santiago. Es el inicio de lo que fue, de lo que ahora es esta revolución.
Que quién sabe dónde nos va a llevar, ¿verdad?
Que quién sabe dónde nos va a llevar, porque ahora es que apenas comienza. Eso era calentando el brazo. Ahora es que vamos a ver hacia dónde nos lleva toda esta revolución del Internet.
Bueno, los dejamos entonces con esta canción de Aerosmith. Esperamos que la disfruten, al igual que este fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, en Spotify estamos como Sumas Radio, en Instagram como Sumas Más RD. Ojalá nos sigan, nos den like y le compartan a la gente que estamos aquí haciendo este programa con mucho cariño para que la gente conozca más de las finanzas.
Así es, nos vemos el lunes y quédense con buena música.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.